La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. El otro día, cuando aquí en la SER de Madrid les contamos el caso de un agresor sexual al que, tras ser condenado a 7 años de prisión, la Audiencia Provincial dejó en libertad. Ese día, fuentes de la misma Audiencia Provincial nos dijeron que todo estaba correcto y que se había actuado conforme a la ley. Quizá, y ya lo dijimos el otro día, todo tenga un soberbio encaje legal, pero primero, resulta bastante inexplicable una decisión así para cualquier ciudadano de a pie y también para algunos políticos, como por ejemplo la delegada Cifuentes, que se manifestó totalmente en contra. Y segundo, algo no ha debido hacerse bien, o del todo bien, cuando ahora los magistrados han decidido hoy mismo retirarle a este señor el pasaporte y obligarle a presentarse en el juzgado cada 10 días. Insistimos, la orden llega tras la petición de la Fiscalía y tras el revuelo social que se ha montado. Está claro que la justicia no puede actuar a golpe de presión social, pero clama al cielo, y en este caso estaban perfectamente justificadas las durísimas críticas de las asociaciones de mujeres, que un agresor sexual condenado no puede andar por ahí sin rendir cuentas, aunque se empeñen en decirnos que no existe riesgo de fuga. Veremos qué hacen ahora, si realmente es cierto también que hay otras personas, otros condenados en idéntica situación. Conectamos con la DGT, con las carreteras, y les vamos a contar enseguida cómo están las cosas. La tarde de hoy suele ser de las que tienen mayor intensidad circulatoria de todo el año, y lo cierto es que la lluvia ha dificultado bastante el tráfico, al menos a mediodía, aunque las cosas han mejorado ya bastante durante la tarde en la Comunidad de Madrid. Antes, rápido repaso a la actualidad del día. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a empezar con un accidente que se ha producido en el kilómetro 4 de la M104, a la altura de Colmenar Viejo, sobre las 5:30 de la tarde. Dos turismos han chocado de frente. Una mujer de 40 años ha resultado herida de gravedad, ha sido trasladada por el SUM al Hospital La Paz. Los bomberos han tenido que rescatarla porque se encontraba atrapada en el interior de su coche. El Tribunal Supremo ha declarado nula la tasa de vados que el Ayuntamiento impuso a los madrileños en 2006. Ahora el Ayuntamiento devolverá las cantidades abonadas a lo largo de estos años, pero solo a quienes hayan acudido a los tribunales, y esto podría suponer que el Ayuntamiento dejara de recaudar los 49 millones de euros previstos para esta tasa. Los socialistas acusan al gobierno municipal de prevaricación por haber cobrado este impuesto en los últimos 5 años, cuando ya fue declarado nulo en 2006 en una sentencia recurrida por el Partido Popular. Noelia Martínez.
Recaudan impuestos de manera ilegal, lo hacen a sabiendas. Esta sentencia ya la tenían en el 2007... Y en el 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 han cobrado ilegalmente a los ciudadanos de Madrid la tasa de vados. Ahora lo que le pedimos es que retire esa tasa, paralice la recaudación que está haciendo en el año 2012, porque es nulo y es ilegal. Y le diríamos al señor Gallardón, ahora que está en justicia, que cómo estima el que un ayuntamiento haga cosas ilegales a sabiendas de que lo son. Desde luego esto tiene un nombre y se llama prevaricar.
Bueno, la política es lo que tiene. Y las hemerotecas además lo pueden empeorar. ¿Se acuerdan ustedes de lo que decía Aguirre en la Asamblea de Madrid en noviembre de 2011? Decía esto.
Ustedes están aquí de portavoces.
Señor Granados, por favor.
Del señor Rodríguez Zapatero, al que algunos ya le dan un nombre que he escuchado esta mañana en Leganés, porque como asfixia a la comunidad madrileña, ¿sabe cómo le llaman ya? El estrangulador de Madrid.
Bueno, pues esto es lo que dice ahora Antonio Miguel Carmona, del PSM.
A la señora Esperanza Aguirre había que decirle que si Zapatero asfixiaba a Madrid, cosa que era completamente falsa, Mariano Rajoy directamente ha dejado sin oxígeno a Madrid. Dirán ustedes que son momentos de recortes, como el año pasado. Como el año pasado, y sin embargo, Madrid es castigada con un 29% menos de inversiones. Es más, Madrid soporta el gran peso de los recortes, entre otras comunidades autónomas, de toda España.
Según los socialistas, esos presupuestos generales del Estado, los primeros de Rajoy, suponen un recorte de 508 millones de euros en inversión, y esto, dicen, coloca a la región como la cuarta que más inversión pierde este año. Detenidos 3 miembros de la misma familia por su imputación en 40 delitos de estafa. La familia residía en Rivas Vacía, Madrid, y desde una empresa de su propiedad utilizaban tarjetas clonadas para facturar ventas que no existían. La investigación subraya que podrían haberse apropiado de 300.000 euros. Ana Martínez, la portavoz de la Guardia Civil.
Cuando las entidades bancarias tenían conocimiento de que las transacciones pudieran ser fraudulentas, le solicitaban la documentación, las boletas, los albaranes, y eran cuando los falsificaban, utilizando para ello sellos que habían previamente adulterado con empresas extranjeras inexistentes.
La plataforma Eurovegas No se ha concentrado esta mañana primero frente a la sede del gobierno regional en Sol, luego frente al ayuntamiento y luego frente al Ministerio de Industria para exigir a las tres administraciones el fin de unas negociaciones con Eurovegas que quieren que sean transparentes. Natalia Chávez, portavoz.
Hemos estudiado que tienen impactos a nivel medioambiental, a nivel de infraestructuras, a nivel de uso del suelo, a nivel laboral, a nivel económico, pero lo que está claro es que no contamos con los datos reales con los que se está llevando a cabo la negociación.
El Partido Popular se ha quedado solo en la defensa de esta inversión, que según la oposición va a suponer, entre otras muchas cosas, dinero negro y prostitución. Y por ello, el socialista José Quintana decía esta mañana.
Yo le pregunto al señor Rocco Varela, ¿pero no merece la pena que en un momento como este se diga algo? ¿El señor Rocco Varela y la Iglesia de Madrid están de acuerdo con este tipo de actividades que se van a producir en Eurovegas? ¿O es que el señor Rocco Varela no está dispuesto a decir nada por el hecho en sí mismo de que no tienen ningún recorte en los presupuestos generales del Estado de la Iglesia?
Bueno, es un mal momento, Javier, para hacer esta pregunta al señor Rouco, que estará pensando en las celebraciones de esta Semana Santa y que no estará ocupado precisamente.
No, está la Almudena ahora mismo oficiando el Vía Crucis, el acto con el que arranca oficialmente la Semana Santa en Madrid. El acto litúrgico se iba a celebrar, como siempre, en la Plaza de Oriente, pero la lluvia ahora mismo que cae sobre la capital lo ha impedido. Área de servicio, ojo porque, y aviso también para Rouco Varela, va a seguir lloviendo en Madrid. Nos interesan sobre todo las carreteras, saber cómo se circula ahora mismo después de los problemas de esta mañana. Parece que las cosas han mejorado ya bastante, ¿no? Fernando Pérez, ¿qué tal? DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigue bastante tranquila la situación en prácticamente todas las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero con ese problema de la lluvia que sigue dificultando la conducción, así que les pedimos que moderen su velocidad y sobre todo que mantengan la distancia de seguridad. Para aquellos conductores que salen de Madrid por la 6, por la carretera de la Coruña, deben tener en cuenta que es algo más intensa la circulación ya en la provincia de Segovia, en la zona de El Espinar, en la AP6, la de la Coruña, y también en la con la carretera de Extremadura podrían encontrarse en la zona de Valmojado, también con intensidad circulatoria elevada, sin llegar a hacer retenciones.
Suponemos que también se van a registrar problemas a lo largo de las carreteras de la capital, de Madrid, fundamentalmente por todos esos actos con motivo de la Semana Santa. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, hola.
Hola, bueno, pues a pesar de la lluvia tenemos una tarde tranquila, de nuevo con poca actividad, pocos vehículos, con una incidencia que se producía en la M30 en la zona del nudo de Manoteras, donde ya remiten las dificultades, vemos que ya se recupera la fluidez, por lo tanto por la M30 se circula bien, sin problemas, y eso sí, esta tarde noche hay fútbol en el Bernabéu, por lo tanto es una zona a tener muy en cuenta, ya saben, evitar con vehículo privado, porque habrá cortes y desvíos de tráfico, mejor utilizar el transporte público. Y dentro del capítulo de previsiones, informar que el próximo lunes, con motivo de las obras de remodelación del intercambiador de transportes de la Avenida de América, habrá cortes de tráfico. En concreto todos se cortarán dos carriles en superficie en sentido salida.
Lo dicho, va a llover, los cielos grises nos van a acompañar mínimo hasta el inicio de la próxima semana. Han bajado bastante las temperaturas, pero da un gustazo ver Madrid con lluvia, con agua y sobre todo con el cielo gris. Vamos a preguntarle a Florenci Rey cómo va a evolucionar todo esto. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. De las últimas horas de esta jornada y el jueves nos van a dejar las precipitaciones más importantes de lo que llevamos de semana en la Comunidad de Madrid. Pueden ser localmente intensas a lo largo de las próximas 36 horas y durarán hasta la tarde del viernes. Chubascos, algunos de ellos en forma de tormenta, cielo muy cargado durante las próximas horas, por tanto, en la Comunidad de Madrid, con un nuevo descenso de las temperaturas. No descartamos ver algunos copos de nieve en las cumbres del sistema central a medida que vayan avanzando las horas durante el jueves. Temperaturas de no más de 12-14 grados como mucho en el centro de la ciudad, mínimas en torno a los 10 a primera hora de la jornada. Esta borrasca pasará rápidamente a partir del viernes a mediodía, como decía, empezarán a abrirse claros y el fin de semana será tranquilo, con ambiente fresco, pero ya con grandes claros.
Hoy es viernes, es miércoles con sabor a viernes, así que para que no falte de nada, hoy hemos convocado al equipo de la Ventana Delicatessen, Alfonso Ojea, Javier Torres, Elena Rodríguez y Arturo Girón, todos en procesión en dos minutos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM, Cadena SER.
Acabo de contratar a San Juan Asesores y, chico, ¿qué diferencia?
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Además de ocuparse de mis impuestos y de mis nóminas, hacen un análisis de mi empresa y me dan información al detalle sobre cuáles son mis márgenes, qué clientes son los más rentables, qué áreas debo mejorar, y todo eso me está ayudando a tomar decisiones.
San Juan Asesores, tranquilidad para usted, tranquilidad para su empresa. Informes en sanjuanasesores.com o en el 91-691-6013.
SerMadridSur.com, líder en información.
5.000 noticias y 3.000 audios cada año.
2.500 vídeos en YouTube.
3.500 tweets.
8.000 publicaciones en Facebook.
113.000 usuarios cada mes.
Nos ven más porque tenemos más contenidos.
Nos siguen más porque tenemos los mejores contenidos.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
¿Me pasas las gafas de conducir?
Las de conducir, las de cerca, las de sol graduadas, las lentillas. Tú sabes lo que te gastas al año.
¿Y qué voy a hacer?
Operarte con cirugía LASIK y en un momento te olvidas de todo este rollo.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 30 de abril, te ahorras un 25%.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
Al buen tiempo, Terraza de Olvido. Pásate a tomar el vermut, comer o tomar una copa a partir de las 12 de la mañana hasta el cierre ininterrumpidamente, de jueves a domingo.
Restaurante de Olvido Club, en Getafe, Paseo Pablo Iglesias sin número, www.deolvido.es.
La Cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:18 PM. Alfonso Gea, que has traído, claro, te has celado de Elena, que el otro día traía golosinas, y tú has traído cacao, chocolate.
He traído chocolate. Además, me jacto de, lo he dicho siempre, de traer, de obsequiaros con el mejor chocolate que se fabrica en el mundo, de la marca Barry.
Es bueno, ¿no? Este. ¿No,
es Elena? El mejor, es de los mejores que hay. Estival Rona, son los dos. Exacto. Más espectaculares para todo, para hacer postres, para comerlo tal cual, porque esto que nos estamos comiendo aquí a palo seco se supone que es para hacer postres.
Y que no y además no es recomendable, ¿eh? Esto, bueno, cuidar y comer el chocolate al mismo tiempo.
Cuanta más pureza tiene, más cardiosaludable y más sano es. Claro, lo que no es sano por el colesterol es cuando.
Cuando es blanco, ¿no? Especialmente
y un
el blanco.
Dato, fíjate, cuando llegamos a purezar del 90%, que no son casi comestibles, porque hay que tener un paladar muy muy fuerte para poder soportarlo. Bueno, pues cuando se llega a esas purezas se utiliza ese chocolate para ligar salsas, Elena, con purezas del 90%.
Ahora, una pregunta, para ligar... Torres, buenas tardes. ¿Cómo se hace el chocolate?
Bueno, la fabricación y la,
o sea, físicamente, ¿cómo se hace?
Realmente, bueno, primero hay que coger esa vaina, que es una nuez, sacar el por así decir, el corazón de esa nuez, que es donde estaría el chocolate, eso, dejarlo secar, luego molerlo y cocinarlo. Y a partir de ahí sale, era lo que primero tomaban los aztecas, si no me equivoco, ¿no? Uh-huh. Que era una bebida que era bebido en su momento.
Y lo que nos trajimos para acá.
Y luego ya nos lo trajimos para acá y lo mezclamos con azúcar y con leche de vaca y hicimos el chocolate con leche.
Alfonso Gea nunca deja de sorprendernos, ¿eh? Pues como un libro abierto. Arturo Girón, Santander. Hola, ¿cómo
creo
estamos?
Creo que fue Mr. Colacao.
Mr. Colacao, yo. Así me quedé. Si hubiera tomado más...
Bueno, vamos al Bernabéu, venga.
¿Me vas a permitir que me ponga de pie? Porque claro, por favor, el Bernabéu, el equipo... al que me postro.
Mira, está ya en pie Javier Torres, no te digo más.
Sí, pues estoy colocando en los cascos a Elena, no por otra razón, no se vaya a equivocar la audiencia.
Hay esta tarde un fuerte dispositivo de seguridad de cara al partido de esta noche en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Apoel de Nicosia. Hay muchos chipriotas por la calle, los hemos visto haciéndose fotos en la Puerta del Sol con sus bufandas, y de momento afortunadamente todo está muy tranquilo. En las inmediaciones del Bernabéu, a la espera de que arranque el partido, está nuestro compañero Javier Herráez. Javier, ¿cómo va eso? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues estando chocolate de Alfonso Ojeda, que lo mande para acá.
No queda mucho ya, no queda mucho.
Pero este es muy negro, no es blanco, que es, sabes que a mí me gusta mucho.
Bueno, el Madrid juega de negro, ¿eh?
Pocas veces.
Bueno, pues nada, hay buen ambiente, efectivamente está... Bueno, hay 5.000 chipriotas que van a estar en la parte más alta del Bernabéu y que van a poner un poquito de ambiente a este partido. Está lloviendo muchísimo en Madrid en el día de hoy. El campo va a estar rapidísimo. No se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu. Mourinho, que va a mezclar, que va a hacer un 50-50. No va a sacar el equipo de gala, pero tampoco va a sacar a todos los suplentes. El Madrid, que está a punto de llegar a este estadio. Hace apenas 20 minutos que ha terminado la charla de Mourinho con sus jugadores y han viajado desde el Hotel Mirasierra hasta este estadio, donde el Madrid va a cumplir un trámite. Es un milagro que esté el Apoel en cuartos de final. Es casi casi, en principio, si te dicen que va Madrid a jugar contra el Apoel en los cuartos de final de la Champions, pues no te lo creerías. Es más, como digo, un partido de verano, un partido de la fase previa de la Champions. Pero el Apoel está aquí por méritos propios, un equipo muy defensivo que va a venir a hacer lo mismo que vimos en Nicosia hace apenas una semana, es decir, defenderse muy bien, pero no llega evidentemente con Peiro al área contraria. Así que el Madrid tiene un trámite que sobresale en el día de hoy, y ya está pensando todo el mundo en el Bayern de Múnich, que va a ser el rival del Real Madrid en semifinales. Primero se va a jugar en Múnich y después se va a jugar en Madrid. Así que a esta hora, ahora mismo llega ya el autobús del Real Madrid. Oír de fondo los claxons de los seguidores que están acompañando al autobús del equipo blanco. Y como digo, ya está aquí el Real Madrid para cumplir el trámite del Apoel de Nicosia, un rival menor para esta altura de competición.
No quiero ni pensar si pasa algo. Y ahora tengo una pregunta técnica que siempre me ha... ¿Cómo puedes hacer para estar corriendo 90 minutos absolutamente empapado en agua? Porque te chorrearás.
No, se lo preguntas, ¿no?, a Herráez, como si el pobre...
Herráez también alguna vez chorrea también, porque está bien en primera línea, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero no pasa nada, ¿eh?
¿Cómo lo haces?
El cuerpo está en movimiento y hasta te viene bien. Es como un motor que está cayendo un poco de agua.
No, ya, pero nada, te tiene que pesar, la camiseta te tiene que pesar, ¿no?
Bueno, es poliéster.
No, el problema es cómo te paras. Ese movimiento, además,
claro, es que si si te quedas parado te caen más gotas, porque si no, si te mueves parece que puedes ir a los huecos, además, de la lluvia, ¿no?
Hay jugadores que les va más el agua. Por ejemplo, a Benzema le encanta jugar lloviendo, ¿no? Por ejemplo, a Benzema le encanta. Y hay jugadores que van más con agua, ¿no? Hasta Cristiano tampoco le importa en absoluto, ¿no? Y luego, por ejemplo, vamos esto para el portero, para el defensa, que el balón se puede escurrir, pero para el resto, para un delantero, por ejemplo, prefiere que esté lloviendo para que el balón corra más y para tener más acciones de gol.
Joder, ¿cómo es este Herráez, eh? Sale de todas, además, hasta de las preguntas de Javier Torres. Javier Herráez, un abrazo, compañero, a las 8:15, Carrusel.
Venga, un abrazo para todos.
Un abrazo, hasta luego.
Esto está hecho, lo dice Raez, así que esto va a misa. Esto es un mero trámite, así que puedes poner ya el himno si quieres. Ahora sí que te puedes poner en pie, Alfonso.
Ahora mismo yo ante mi equipo, que vamos, que es evidente que va a la final.
Pues voy a decir algo, yo creo en los milagros.
Bueno, pero tú porque eres antimadridista, que abunda mucho en esta ciudad.
Que campean por España.
Por España.
Va el Madrid con su bandera.
Yo siempre digo que este himno necesita...
El himno tiene su tela, ¿eh?
El himno necesita unos arreglos.
Sí, necesita vamos a ir cambiando de registro musical, y para eso tenemos aquí a Javier Torres.
Vamos a empezar con estos.
Preguntarte quién es la más bella, ay, 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 o quién va a ser niña morena.
A Elena, aquí a mi lado, al principio ha puesto cara rara, pero luego ya se está empezando a cambiar, se está empezando a sonreír, ¿eh?
Niña morena, ay, 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 ay.
Es Doctor Sapo. El sábado van a estar en la FNAC de Parque Sur, tienen buen rollito, han producido su cuarto disco con lo que se llama crowdfunding, que no sé si será lo que el señor Lasalle, secretario de Estado de Cultura, el señor Bert, ministro del ramo, y el señor Rajoy, es lo que pretenden para la cultura, eso del crowdfunding, que cada uno ponga unas pesetillas o unos eurillos y se puedan producir las cosas, aunque no sé, porque la verdad es que es todo un milagro que la gente pueda poner dinero en esta época de crisis.
Hay una calle que le han puesto tu nombre y se llama. Hay libertad, libertad, libertad en tu vena. Ahora, niña.
la Semana Santa es un buen momento, bueno, el que quiera procesionar, que procesione, el que quiera salir por ahí.
Creo que no van a tener mucha suerte con el tiempo.
En cualquier caso, hay tiempo libre, hay tiempo de ocio para hacer muchas cosas. Por ejemplo, ir al cine. Y yo sé que Arturo ha ido a ver Cumbres Borrascosas. ¿Te ha gustado o no?
Me ha gustado porque tenía muchas ganas de ver yo una película así, melodrama, sin mucho que pensar como estas anteriores que eran de cortarte las venas. Uh-huh. Pero en este caso, la directora Andrea Arnold le ha dado un papel fundamental al paisaje. Eso no significa que la película no te vaya a gustar y que la fotografía sea lo mejor, sino todo lo contrario, sino que es el protagonista, es un melodrama romántico donde está la naturaleza expresada, la parte bella en una parte muy ínfima, y lo fundamental está en la parte de la naturaleza, pues dura, agreste, desapacible, el viento salvaje. Entonces,
bueno, como pues, Cumbres Borrascosas.
Sí, sí, es una, como lo dice la película, Cumbres Borrascosas, pero está centrado, ha despojado de diálogos, bueno, tiene diálogos, pero no son lo fundamental, y yo creo que lo fundamental está, el telón de fondo está en el paisaje, un paisaje de Yorkshire, del norte de Inglaterra, que son páramos completamente desolados, azotados por el viento, y donde no es ese drama bello de la gran mansión que acoge al huérfano y que el huérfano es maltratado, sino que es una pequeña granja de gente más pobre. Tiene una visión muy particular, pero la película es muy interesante.
Oye, me dicen que retrata, por ejemplo, la luz interior, por ejemplo, la luz que producen las velas sin ningún otro aditamento, tal y como hizo Stanley Kubrick en esa preciosa joya que era Barry Lyndon, que no utilizaba luz artificial para nada.
Sí, aquí yo creo que ha tenido esta película sus premios, los premios que ha tenido han sido a la mejor fotografía, sobre todo la luz es fundamental, pero a mí, insisto, lo que más me ha gustado es el contraste, habla en el momento en que, bueno, pues que se va a una localización en el que tiene que expresar la alegría, pues lo hace a través de la naturaleza, y tiene que expresar la desesperación también. Es fundamental.
Bueno, nos dejamos apuntado aquí esta cita con el cine, Cumbres Borrascosas, de teatro, un local que está aquí muy cerquita de la radio, además, Microteatro Por Dinero, que es una opción de ver teatro por muy poco dinero.
Pues sí, además es que de los que yo pago.
Hombre,
si no pagas no bajas.
Pero vamos a ver, ¿cuánto cuesta la entrada, Arturo?
Bueno, a ver,
¿cuánto cuesta la entrada?
Cuesta 4 euros.
Ah, vale,
pero
a ello.
Hay 5 funciones, entonces tú puedes ir y tomarte una cerveza y no entrar a ninguna. Entrar a una, a las 5, a 3.
O sea, cada una que vas...
Cada una que vas,
4 euros,
son 14-15 minutos. Está en la calle Loreto y Chicote 9, y es uno de los sitios que yo creo que si lo publicitamos demasiado puede morir de éxito, porque ahora mismo ya está
petado ya.
Lo que no entiendo,
hay mucha gente.
Que es lo que no he ido yo cuando he estado, es a un espectáculo de danza. No sé cómo se puede hacer, porque es una habitación muy pequeñita donde caben 14, 15 personas, entonces 10 están sentadas y las otras en pie, y no sé...
Pues eso es la danza contemporánea.
Esa pregunta tiene fácil respuesta.
¿Cómo se puede hacer la
danza? Verónica Larios, que es gerente y socia de Microteatro Por Dinero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo de la danza tiene que ser complicado, en efecto.
Bueno, pensaba que no podía deciros nada nuevo, porque lo ha explicado Arturo muy bien.
Arturo tiene esa capacidad de resumirlo todo y contarlo además todo muy bien.
No, pero explícanos lo de la danza, que eso me lo
perdí. De la danza. Pues mira, es la primera vez que hemos hecho en el mes de marzo, y hemos tenido dos propuestas de danza. Una de contemporáneo, en la sesión de tarde de microteatro.
¿Pero de quién?
Pues el chico se llama Michael Carter, y es un componente de la compañía nacional, y el director fue Pedro Casas. Eso se terminó el domingo pasado, pero bueno, lo que hacían ellos era que ponían a la gente, al público, alrededor de una mesa enorme, y el chico bailaba encima de la mesa. Entonces, bueno, es una forma, es una forma de resolver el espacio que tienen para que, bueno, que tenemos en Microteatro por Dinero. Y luego teníamos otra, la sesión golfa, que era flamencas, y bueno, pues eran tres flamencas y bailaban flamenco y todo con su público en ese espacio tan reducido. O sea, muchas veces a lo mejor no necesitamos un gran escenario para hacer grandes cosas.
Verónica, y de cara a estos días de fiesta para mucha gente, de ocio, ¿vosotros qué proponéis? ¿Cómo se puede escapar a las procesiones y a todos los actos que, bueno, que tienen lugar estos días en las calles de Madrid?
Pues fácil, porque nosotros seguimos con nuestra programación, abrimos todos los días y además estrenamos. O sea, que aunque ya hayan venido, lo que hay esta semana no lo han visto, seguro. Hoy, de hecho, estrenamos una sesión de micromagia, que es una sesión nueva que vamos a probar. Entonces, tenemos cuatro magos en cuatro de las salas para 15 espectadores. Que, bueno, yo estoy emocionada, tengo unas ganas de verla. Y mañana estrenamos las obras de abril con el tema Por Nuestros Sueños. Así que...
Pero al ser tan pequeñito, igual ves el truco, porque estás muy cerca.
Vamos a ver cómo nos sorprenden.
¿Sí? No, Arturo, por favor. Arturo, por favor, el mago básicamente es un distractor de la atención. Y entonces, cuando, si es bueno, te distraerá la atención y no verás nunca el truco.
Bueno, pero cuidado, que mi Arturo es muy listo.
Verónica, una cosita, ¿se sigue pudiendo picar algo?
Sí, claro, tenemos el bar, donde, bueno, ahora tenemos una carta de cócteles, además, ampliada. Y restaurante, bueno, comidas, pues como lo que hemos tenido hasta ahora, y hemos ampliado un poquito la carta además.
Bueno, pues Verónica Larios, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Venga. Un abrazo, hasta luego. Ahora la música la pongo yo. Prestar atención a esto. Singing on the radio. Estuvieron en este programa actuando hace ya un par de meses, The Raytons. Luego les hemos escuchado en la televisión porque han puesto la banda sonora, la música, a un anuncio de un coche muy conocido.
Un coche muy conocido, muy pequeñito, que ha ganado el Rally París-Dakar. Y efectivamente yo también me quedé sorprendido porque los tuvimos aquí un mes antes y de pronto esta campaña publicitaria de esta marca de coches se puso en marcha. Y digo, pero hemos sido los primeros.
Sí, es que somos plataforma de éxito.
Eso.
Cantando en la radio estuvieron aquí en la Ventana de Madrid. Joder, qué buen sabor de boca nos dejaron y sobre todo qué bien suenan, ¿eh?
Suenan impresionantes, impresionantes.
Elena, nos vas a llevar a un sitio que no es Microteatro por Dinero, pero que hacen magia también con la cocina.
Sí, la verdad que ayer visité una de las sorpresas gastronómicas de la temporada.
Sí.
Curiosamente no es un sitio de estos que tenga una decoración impactante, ni muchísimos metros cuadrados, ni un cocinero detrás con un renombre. Es un sitio pequeñito. Está en Hortaleza 72, muy agradable, con decoración modesta, tiene aromas venezolanos, mexicanos, peruanos, brasileños. Y si digo que es una sorpresa, no solo porque su propuesta es muy original y además de muy rica, sino porque la sorpresa con mayúsculas es muy, muy protagonista en la puesta en escena de los propios platos. Os cuento una cosa para empezar, que esto además sí que a Javi le va a molar.
¿A cuál de los dos?
A los dos. Torres, que son gamberro, más todavía. Cuando nos sentamos, uno de sus súper amables camareros, porque tiene una sala muy buena, nos dijo, aquí todo es al revés. Empezamos con el café, terminamos con el sushi, calla y no me lo quites, no me lo quites, que es mío. Pues es mío, no me lo quites, que es un tabusón. Y al final, os damos literalmente una hostia, eso sí, con dulce de leche.
Buenísima, he de decirlo. Yo la probé, sí. Muy buena.
Pero tiene que ver algo eso por las fechas en las que nos encontramos.
No, eso lo tienen todo el año. Yo creo que la Panamericana es sobre todo un estado de ánimo. Es una cosa muy difícil de encontrar en un restaurante porque se extiende desde la cocina hasta la sala y sobre todo al cliente.
Pero es el ritmo, ¿no?, que llevan también incluso los propios camareros, ¿no?, a la hora de servir los platos y demás, ¿no? Está todo como muy preparado todo, ¿no?
¿No? Es muy, muy difícil de encontrar en Madrid cuando las salas son bastante desapegadas de la cocina. Pero bueno, fue una gozada conocer a su propietario, que es el venezolano Emilio Reyes.
Y que creo que le tenemos al teléfono. Emiliano, ¿qué tal?
Hola,
buenas tardes. ¿Cómo estás?
Aquí estoy. Hola, buenas tardes.
Es cierto esto, ¿verdad? Tenéis ahí como un ritual con los clientes, ¿no? Es decir, forma casi todo parte de un show, ¿no? Es decir, de repente platos que se transforman, la explicación incluso que le dais a los propios clientes de lo que estáis poniendo en cada momento sobre la mesa, ¿no?
Mira, quizás ha ido saliendo poco a poco y sin querer, ¿no? Pero se ha estrechado mucho la relación con el cliente en ese sentido, y como los platos son al final tan difíciles de entender cuando se lee la carta, no queda más remedio que explicarlos, y al final se genera una complicidad divertidísima, y me doy cuenta que los camareros, y yo incluido, nos las pasamos pero genial pues divirtiendo al cliente y pasándolo bien,
¿no? Reconocerás que al principio la gente que nos conoce va con una especie de prevención, como diciendo, a ver, ¿qué me van a sacar
aquí? Hay un poquito de miedo, ¿eh?
Porque
la entrada...
la cafetera es brillante.
Efectivamente.
Y eso te deja descolocado.
Vamos a hacer una cosa. No vamos a desvelar, yo creo, porque si contamos lo que son los platos al final, desvelamos parte del encanto de la primera
pero
vez.
Pero no vamos a contar lo del Bloody Mary tampoco.
¿Qué hacemos, Emiliano? ¿Lo contamos?
¿Nos dejas o no, Emiliano?
No, hay que tomar un poco.
Yo solo digo que la gente se pide el Bloody Mary.
Y venga, para ya ir relajando un poco el desespero. Y venga, desvelar incertidumbres. Mira, ¿qué les cuento yo a los clientes? Empezamos con un caldito a los futuros clientes, a los oyentes, a vuestros oyentes. Uh-huh. Empezamos con un caldito que servimos en una cafetera express.
Y te lo echan por la espalda.
Realmente lo que hacemos es forzar a que la cafetera sea un 3-in-1. Es un hervor que se pasa por la infusión del filtro donde hay verduritas, y en la tolva de la cafetera sofreímos unos frutitos de mar y hace un juego divertido, además que está sabrosísimo. Y francamente, empezar a comer con un caldito en la temporada que sea, la verdad es que sienta bien. Y en estos tiempos que las cosas están tan difíciles, yo creo que tomarse un caldito sienta de maravilla antes de comer, ¿eh?
Y aunque está aquí el dueño, Elena, lo podemos decir, ¿no? No es de los sitios más caros de Madrid, ni mucho menos.
No, porque puedes comer perfectamente por 25-30 euros, y estamos hablando de platos con una calidad tremenda de producto. Es decir, que comes marisco, comes pescado, porque tiene ceviches, tiene tiraditos, tiene parrillada. Yo me encantó el cucurucho de guiso de ají de pollo.
¡Uy, qué rico!
Estaba sensacional. Bueno, me gustó muchísimo.
Y luego muchos sabores nuevos.
Sí. Porque, Emiliano, tú me contabas ayer, que me gustó mucho el concepto, que tú has hecho un poco el viaje a la inversa, ¿no? Desde la cocina, llegó desde aquí, España a Sudamérica, y tú te la traes de vuelta empapada de todas esas influencias tan ricas que tenéis allí.
Sí, realmente ese es el leitmotiv, la línea de investigación es el viaje de regreso de la cocina española, que se fue a las Indias hace algunos siglos, se quedó allá, evolucionó, cayó en el olvido, quiero decir, de los orígenes que tenían, y realmente lo que estamos haciendo es haciendo ese viaje de regreso de la cocina española, que fue hacer las Indias, o las Américas, ¿no? Que fue. Uh-huh. Y la verdad es que el material de investigación es infinito, es increíble. Creo que estamos encima de un descubrimiento tan potente como cualquier tesoro que se pueda conseguir en el mar.
Bueno, pues
y pues bueno, te imaginarás, estamos retóricos y divirtiéndonos en grande, ¿no?
Emiliano Reyes, dueño de la Panamericana, mucha suerte con vuestro proyecto y sobre todo enhorabuena por ser tan tan originales.
Pues muchísimas gracias y gracias por dejarme participar en vuestro programa.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Arturo,
dígame.
Esto dicen que es metal progresivo.
Y me lo dedicas.
Uy, lo del rock progresivo, que mal me suena. No, mal me suena la palabra progresivo.
Es Nami. Esta noche en La Caracol, a partir de las 8:30, Nami también es el nombre de un personaje de cómic manga femenino, y ya sabemos, cuando se ponen los manga a pintar chicas, las pintan ligeras de ropa y neumáticas.
Sí, sí, sí. La verdad que el cómic manga es lo que tiene con la mujer.
Sí, claro, que estamos en Semana Santa.
Pues,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí, ahora. Hablamos de Alfonso, de una ruta en la zona de Torrelodones, en la zona noroeste de la región.
El canal del Guadarrama.
En efecto, y hoy queremos dar un aviso a los montañeros, un aviso importante, precisamente en una zona que está muy cerca de ahí, ¿no?
Pues está a 600 metros de la estación de Torrelodones, es una zona de escalada, de escuela de escalada, donde la gente cuando se inicia, pues frecuenta mucho, son unas paredes no muy altas, pero atención, porque se están produciendo desprendimientos de grandes bloques de granito. Y de hecho, esto lo tuvieron que confirmar los bomberos del GERA, del Grupo Especial de Rescate en Altura, de los bomberos de la comunidad, porque tuvieron que rescatar a dos escaladores que estaban hace el pasado día 25 de marzo, el domingo 25 de marzo, escalando allí, y sufrieron pues ese bombardeo de bloques de granito de mayor o menor tamaño, hasta que uno de ellos impactó directamente en la cabeza del escalador. Suerte que llevaba el casco obligatorio siempre, y lo llevaba.
Matar.
Sí, sí. Bueno, pues el casco quedó partido por la mitad. ¿Qué ha hecho? Se puso automáticamente todo el servicio de emergencias en marcha, los rescataron, los trasladaron y automáticamente se acotó esa zona, porque los propios rescatadores, que son alpinistas, revisaron las paredes y vieron que el desprendimiento de piedras es evidente por la mala, bueno, pues está en muy mala situación, seguramente por las escasez de lluvias o por las muchas lluvias que tuvimos el año pasado, las dilataciones y las contracciones de la roca, y porque tiene muchos años y se ha trabajado mucho escalando en esa pared y está bastante degradada. Así que atención, porque está cerrada, es peligrosísimo iniciarse a la escalada en estas paredes, que está situada al suroeste de la estación de Torrelodones, a 600 metros, y que es muy conocida en esa zona.
El aviso queda dado. 7:43, una pausa de 2 minutos y enseguida os vamos a llevar al jardín vertical más grande del mundo.
La Ventana de Madrid, Javier Casal,
94.4 FM.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente, todos los sábados a las 4 de la tarde. Y Alicia en el País de las Maravillas, todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Es que no podemos pensar en las vacaciones de verano ya.
Sí, hombre, claro, ¿sí? Que sí.
Pero con la crisis.
Unas vacaciones gratis, es lo que sorteamos todos los años aquí en Ser Madrid Sur. Este año no va a ser menos.
Será difícil.
Lo único que tienes que hacer es llamar por teléfono y reservar tu participación, porque en abril comenzamos el concurso. Nos cuentas una anécdota, algo que te haya ocurrido en unas vacaciones, o nos envías una foto de un sitio que te guste mucho, un rincón que nos recomiendas para vacaciones, nos lo envías a concurso@sermadridsur.com y ya está.
Pero es que tengo las fotos en el Facebook de las vacaciones.
Que da igual, a través de Facebook y a través de Twitter también vas a poder participar.
Este año más que nunca, las vacaciones con Ser Madrid Sur. Participa, es gratis. Más información en sermadridsur.com, en Facebook, Twitter y, como siempre, en el 94.4 de la FM. Patrocinan Leifam Jamones y Embutidos en Getafe, Hotel Princesa de Éboli en Pinto, Humanauto en Humanes de Madrid.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91 697 7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos. 91 697 7286.
Cadena Ser.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Tus labios salvavidas.
Quiero decir una cosa, Javier Torres nos ha advertido antes en la redacción de que el nivel de la música es el que es porque las actuaciones son las que son.
Es que este país sigue parando por la Semana Santa y el mundo del rock también, ¿no?
Así que
la verdad que es un poquito...
No sean crueles con él, por favor.
Es un poquito triste ver la cartelera.
O sea, la verdad... Una saeta o algo.
Claro, claro, pero sí, pero es que siempre lo mismo.
No, oye, si quieres tengo música de Morales preparada, ¿eh?
Pues tú,
luego te pongo. Esto es pop. No suena mal. A mí no me gusta. Pero es pop. Y hay gente. No, pero hay gente que le gusta, ¿no? Se llama Nando González y actúa hoy en la Galileo Galilei. La letra tiene su cosa, ¿eh?
Noche clara, fiel destino.
Antes, nos vamos a poner a todos ahora mismo mirando contra la pared, pero esta no va a ser una pared cualquiera. Es un hotel con vistas a una pared. Esto aparentemente puede no parecer muy atractivo, pero no es una pared más. Es el jardín vertical más grande del mundo. Está en Madrid y allí ha estado esta mañana Carolina Góngora.
Cascada de 25 metros de altura rodeada de 200 variedades de plantas. No estamos en ningún parque natural. Estamos en el jardín vertical más grande del mundo, en el Hotel Mercure, en la Plaza de Santo Domingo. Manuel Pasquín es su paisajista.
Tenemos planta autóctona mediterránea, pues de pepinos piñoneros, madroños, cosas de este estilo. Pero también hay plantas muy exóticas, desde cica, unas palmeras que son la cica revoluta, que es un fósil viviente realmente. Hay palmeras de México de hojas azules.
Pasquín lleva 15 años organizando jardines en Madrid, pero este asegura es diferente. La estructura es de andamios. Desde ahí lo cuida el jardinero, que tan solo necesita 8 horas a la semana para mantenerlo. Eso sí, este jardinero también es escalador, ya que en algunos puntos se tiene que descolgar con un arnés. Además, tiene que contar con una diferencia de temperatura de 6 grados entre la parte más alta y más baja del jardín.
Cada trozo es un microclima diferente. Las zonas más altas están mucho más expuestas al calor del verano, al frío del invierno, a la sequedad del aire, a los vientos. Son plantas muy, muy resistentes a estas condiciones atmosféricas. Y según vamos bajando, hay menos luz, hay más humedad. La cascada crea también una humedad ambiente. Tenemos un clima centroeuropeo o del norte de España.
El 90% de las plantas son de hoja perenne. No se podía permitir, dice el paisajista, que los clientes de las 50 habitaciones que dan al jardín lo viesen totalmente desnudo en noviembre. Por eso Pasquín juega con los colores rojos y naranjas de hoja caduca que vemos ahora y que, como bien describe, crean como un lienzo.
Antonio Núñez ha hecho realidad este jardín vertical, el más grande del mundo. Como decimos, está en la Plaza de Santo Domingo, está en Madrid. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
La gente que va al hotel, creo que incluso ya pide estar frente al jardín, ¿no? Que quieren ver este jardín vertical en su habitación.
Sí, la verdad es que todo el que viene al hotel y ha visitado la web antes, pues por lo menos nos pregunta si es posible verlo y si tenemos oportunidad que le demos una habitación de cara al jardín.
Hay un jardinero, el jardinero tiene que ser especial. Esto requiere un cuidado muy, muy grande, hay que tener un cuidado específico o digamos que tampoco es para tanto.
Bueno, el cuidado que requiere el jardín es bastante importante. Lo que pasa es que, bueno, también se ha automatizado bastante. Se ha intentado crear un sistema que nos permita regarlo y alimentarlo de forma automática sin necesidad de un continuo visitar cada planta. Entonces, El jardinero dedica, como decían antes, unas 8 o 10 horas a la semana a visitar las diferentes zonas para ver que todo está correcto, que la evolución de las plantas es la apropiada y que no sufren ningún tipo de problema.
Hay, creo, muchos pájaros, ¿no?, que están disfrutando incluso ya de este jardín vertical, que están viniendo algunos de la casa de campo. Yo no sé si es que esto es más sano, que prefieren el centro, la vida urbana, el asfalto, no lo sé.
Pues como estamos en la Gran Vía, se ve que se hacen los espectáculos, se quieren tener acceso fácilmente a un espectáculo, pero la realidad es que sí, hemos detectado ya dos o tres nidos de pájaros que están viviendo ya en el jardín y que de hecho por las mañanas pían y nos despiertan a todos.
No hay forma, ¿no?, de visitarlo si no se es huésped del hotel, ¿o sí?
Bueno, pues ahora durante los próximos dos meses, desde el pasado lunes, día 2 de abril, hasta finales de mayo, todos los lunes de 5 a 10 de la noche hay posibilidad de todo el madrileño que quiera pasarse por el hotel, pues tendremos el gusto de enseñárselo. Se le enseñará desde varias vistas para que pueda conocerlo y disfrutarlo.
Oye, pues mira, nos vamos a acercar al equipo de La Ventana de Madrid, seguro, por allí un día de estos.
Será un placer.
Antonio, un abrazo.
Otro fuerte, gracias.
Venga, hasta luego.
Javier ha visto la luz.
Torres, aquí.
Javier Torres ha visto la luz.
Un poco, incluso con gafas.
Es una música de Morales. Es un autor que junto a Casals y a Thomas Tallis, y esta es una pregunta de trivial, ¿quién fue Thomas Tallis? Van a ser interpretadas en un concierto del coro de la Comunidad de Madrid en San Lorenzo del Escorial a partir de las 9 de la noche. Y sobre esta música me gustaría preguntarle a Arturo Girón. Arturo, ¿qué tal está Ramona, tu burra?
Pues Ramona está estupendamente. Está fantástica, troteando todo el día por campo arriba, campo abajo.
¿Te has gastado ya todo el champú? ¿Te has gastado ya todo ese champú carísimo que le has comprado para que esté brillante y sedosa?
Exactamente. Sí, pero no veas qué rizos.
Sí, ¿no?
Ay, volvamos a ponernos a tono. Vamos a dar un giro a esto, aunque nos vamos a quedar realmente en los años 80. Cuando ponía esa tarde esta canción en la redacción, saltaba Alfonso Gea y además, vamos, iba vocalizando, haciendo playback, ¿no?, sobre la canción de Ilegales, ¿eh?
Pues es que es uno de los grupos, vamos, básicos del rock en los 80, ¿no? Y los que hemos tenido la oportunidad de verlos en directo, pues lo podemos a confirmar 90 veces más.
Letras muy, muy profundas, sobre todo para estas fechas que estamos celebrando estos días. Play Madrid, esta tarde desde las 9 de la noche, como siempre, en el Café La Palma. Juanpi Olguera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola,
no,
hola.
No descansamos, ¿no? No descansamos ni en Semana Santa.
Nada, nada, hombre. Para pasarlo bien, yo creo que tampoco hace falta descansar, ¿no? No siempre tienes que estar dispuesto.
Bueno,
y lo estamos,
hoy llega al escenario del Café La Palma Jorge Ilegal, que tiene mucho que ver con los Ilegales.
Hombre, claro, uno de los grandes del rock and roll y el punk en España, sin duda, ¿no? De los Ilegales, y ahora como Jorge Ilegal y los Magníficos, bueno, una carrera, en fin, muy recomendable, desde luego. Uh-huh.
Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, amiguitos, aquí estoy alegre y despreocupado.
Qué poquito falta ya para el concierto, ¿no? Ilusionado, con ganas y además con el reto, bueno, ¿no?, de convocar a mucha gente ahí en un día en el que medio Madrid está fuera.
Bueno, yo no estoy fuera,
¿no? Sí. Ya lo suponemos.
No estoy tampoco en el pasado ni en el futuro. Pero bueno, nada, simplemente no sé si exactamente es un concierto. Lo que vamos a hacer es una exposición del vídeo último grabado por Ilegales. Ilegales es un grupo que ya no toca, al menos en España, si estamos tocando en América, porque allí no nos hemos podido ir dando en conciertos. Y ahora estoy con Jorge Ilegal y los Magníficos, el nuevo proyecto. Y lo que sí voy a hacer sí es tocar unas cuantas canciones con una guitarra española. También voy a poner unos cuantos discos que han sido decisivos en la historia de mi vida y probablemente en la historia de muchas más vidas, ¿eh? En fin, voy a tocar alguna cosa con una magnífica guitarra Ramírez, que las guitarras españolas probablemente son las mejores del mundo, y otro tipo de tonterías que se me ocurren sobre la marcha.
Bueno, yo sí tengo que decirte, Jorge, que la discografía vuestra, en Los Ilegales y ahora, yo sí creo que marca la vida de muchos, por lo menos la mía, como rockero, y tuve la oportunidad hace muchos años de veros en Madrid. Y por eso te iba a preguntar, ¿tu guitarra azul ya suena bien? Porque en aquel concierto tuviste problemas con la guitarra azul.
No te acuerdas. Hay problemas con las guitarras, con más cosas, con más parte del equipo. Lo que pasa es que Hay dos tipos de actitud posibles. Una, reflejarlos de manera que el público se entere y solucionarlos. Y otra, seguir el concierto hasta el final para
como
que
si no pasara nada.
¿No? Eso, para que
me recuerda tanto a lo que pasa en la radio muchas veces, ¿no?
Sí, pero bueno, pero Jorge paró y cambió de guitarra.
Entonces, es cuando una guitarra no suena, se tiene que ir, hay que cambiarla por otra, o un cable no va. Eso es seguir, eso del espectáculo debe continuar. No, el público es lo suficientemente inteligente y maduro ya en estos momentos como para entender que antes de ofrecer algo muy deficiente hay que generar cambios.
Jorge, no sé si, vamos, es que nos quedamos prácticamente sin tiempo y sabemos que además estás dando los últimos retoques a tu intervención, así que te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde con nosotros aquí en La Ventana. Un saludo.
Un saludo, ya os veré en el sequía.
Ahora vamos, yendo para allá. Juanpe, recordamos las fórmulas para participar a través de las redes sociales.
Bueno, pues lo pueden hacer a través de las páginas web de cadenaser.com y radiomadrid.es, a través de Twitter, pues poniendo el hashtag almohadillaPlayMadrid. Bueno, por ahí pueden dejar las preguntas que quieran, también en el blog de Play Madrid, a que pueden acceder a través de radiomadrid.es. Bueno, hay un montón de canales con los que poder dejar preguntas a lo largo del concierto, de esta exposición magnífica que va a hacer Jorge, bueno, pues para que luego después las podamos trasladar.
Bueno, pues Juan Pelguera, suerte también y nos vemos en un rato.
¿No por aquí, no?
No, nada, vamos a ir para ahí corriendo.
Venga,
hasta ahora. Chao. No sé, a lo mejor Alfonso quiere la Almudena, pero vamos.
Hombre, me gusta más Jorge Ilegal, ¿no?
El grueso del
equipo
se va a acercar al café. Dios. Al café La Palma. Que nos vamos a despedir. Javier Torres, Elena Rodríguez, Arturo Girón, Alfonso Gea.
Hasta luego.
Os veo por aquí estos días. Que yo sé que curráis y que no descansáis. Los que descansen, que disfruten mucho de estos días de descanso. Nosotros seguimos y volvemos mañana a partir de las 7 en La Ventana de Madrid, a través de todas las emisoras de la SER aquí en la comunidad. Hasta mañana, adiós.
El IBEX marca un nuevo mínimo anual tras sumar otro pronunciado descenso, mientras que la prima de riesgo roza los 390 puntos básicos, el valor más alto de este año. En las bolsas europeas la tónica ha sido la misma, a la que se ha unido el Dow Jones en cuanto ha iniciado sesión. Todo ello el mismo día en el que el Tesoro ha vuelto a subastar deuda, con peor resultado que el de la emisión precedente, y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, la valora como un aviso de los mercados, Elena Gómez.
Vamos primero con la bolsa. El IBEX 35 ha cerrado con un retroceso del 2% y registra un nuevo mínimo anual al descender hasta los 7.660 puntos. El selectivo español retrocede en sintonía con el resto de parques del viejo continente. Frankfurt ha perdido un 2,8%, París un 2,7%, Milán un 2,4% y Londres ha dejado un 2,3%. También en Estados Unidos, el Dow Jones cede hasta ahora un 1,1%. Los valores más castigados del IBEX han sido Bankia, tras bajar un 4,4%, seguido de Abengoa, que se ha dejado un 4,2%, y Acciona, que ha perdido un 3,9%. En el extremo opuesto de la tabla de cotización, los únicos que han culminado con ganancias han sido Ferrovial, con un ascenso del 2,1%, e IAG, la fusión entre British Airways e Iberia, que se ha notado 6 décimas. En cuanto a la prima de riesgo española, al cierre de los parques del viejo continente se situaba en 389 puntos básicos, el valor más alto en lo que va de año. Ayer alcanzó la misma hora los 364 puntos básicos. Por su parte, la italiana ha escalado a 357 desde los 335 puntos básicos del martes. De otros mercados, el de divisas, un euro se cambia a $1.31, y en el del petróleo, el barril de crudo Brent cuesta $122.
La subasta de deuda de hoy ha resultado más cara que la precedente y se ha colocado el mínimo 2.589 millones de una previsión que oscilaba entre los 2.500 y los 3.500 millones de euros. La demanda de los inversores en 6.557 millones prácticamente ha duplicado a lo que finalmente se ha adjudicado. En el caso de la deuda a tres años, se han subastado 1.127 millones a un tipo de interés marginal del 2,96% frente al 2,51% de la emisión anterior, una diferencia de cuatro décimas.
La empresa
Yahoo despedirá a 2.000 empleados.
La compañía lo ha anunciado hoy como parte de la reestructuración de su portal en Internet, con el que espera un ahorro anual de 375 millones de dólares. Esta es la sexta vez en cuatro años y bajo tres consejeros delegados diferentes que Yahoo recurre a grandes reducciones de su plantilla, pero la actual es la mayor de las que ha decidido desde que a finales de 2008 fueron despedidos unos 1.500 trabajadores.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.